Bienvenidos a Tax Pills, el único podcast latino que encontrarás con toda la información fiscal sobre inversiones a nivel internacional. Acá encontrarás información relevante al mercado de valores e inversiones de capital, sus implicancias fiscales, estructuras societarias y retorno de inversión en el uso de tratados fiscales, así como también toda la información disponible sobre los centros de inversiones offshore, la industria y licencia de apuestas y juegos alrededor del mundo y opciones de residencia fiscal. Quédate y escucha Tax Pills, una producción de itaxlegal.com.
Hola, hola. Bueno, ya estamos con lo que es la segunda parte de este capítulo o episodio, que son los aspectos tributarios de precio de transferencia. En el anterior hicimos lo que es un acercamiento hacia los conceptos, todo el contexto que incluye o que aborda de dónde nacen precios de transferencias, a dónde se dirigen y cuál es su justificación. Su justificación para ocupar el lugar que preponderantemente posee en lo que corresponde a tributación internacional. Sin embargo, queremos agradecerte en este capítulo una vez más por habernos brindado el tiempo para estar acá. Igualmente, el haberte suscrito a lo que es el podcast, si ya lo has hecho, y si no lo has hecho, pues te invitamos a que lo hagas y puedas estar pendiente de los próximos capítulos. Ok, en fundamento, ya lo que corresponde lo que son al contenido de las directrices de precio de transferencia, es muy importante rescatar que toda esta doctrina versa sobre el famoso principio de plena competencia o plena concurrencia o principio arm's length, que es el que se le conoce por su anglicismo, que no es nada más que la necesidad de contar con un parámetro común que sirva para analizar todo lo que corresponde a precios de transferencia, o mejor dicho, es un estándar internacional que se utiliza en materia, en la doctrina de precios de transferencia. Nosotros en el capítulo anterior habíamos ahondado que el propósito, la justificación de esta doctrina o de esta nueva rama de la tributación internacional, lo que busca es establecer el precio normal de mercado que deberían de tener las empresas vinculadas al momento de realizar transacciones. Es decir, este principio busca reproducir que las transacciones entre unas empresas asociadas se encuentren en condiciones de empresas independientes. El principio de plena competencia no es nada más como una distancia para no tratarte como hermano, como un cercano, como alguien de la familia, sino que tengo que tratarte en materia comercial para fines tributarios con la debida distancia. ¿Por qué digo con para fines tributarios? Porque la administración tributaria no te va a desconocer la manera en que tú estás acostumbrado a hacer negocio. La administración tributaria no va a desconocer la estructura internacional que tú tienes. La materia tributaria lo que va a desconocer es el precio de partes independientes versus a un precio de mercado, si hay distorsión y hay disparidad entre ellos, con el único propósito de poder establecer el impuesto sobre la renta. Posteriormente, el resto queda igual, porque financieramente hay ratios, hay cosas que respetar. Sin embargo, pues te tienen que hacer los ajustes, los ajustes de las documentaciones y de los informes solamente para fines tributarios. Entonces, si hay diferencias entre los precios de mercado o entre las condiciones que entre empresas particulares normalmente se dan y que estas van a influir en los precios, es donde se tiene que hacer el correspondiente justificación a través numérica, justificación documentada. Se tiene que tejer el expediente de precio de transferencia para posteriormente poder hacer lo que corresponde a la documentación debida para soportar el por qué la empresa considera que no debería hacerse un ajuste, o la administración tributaria considera por qué tiene que hacerse. Esto normalmente versa o va a versar sobre el famoso concepto de comparabilidad. ¿Por qué comparabilidad? Porque en precio de transferencia siempre vamos a estar comparando. Vamos a comparar el precio de un producto contra otro en el mercado. Vamos a comparar el precio de una acción comercial contra otra acción comercial en el mercado. Comparar un proceso X contra otro proceso Y similar en el mercado. No es que vaya a tener que estar comparando, es decir, no voy a comparar la fórmula de la Coca-Cola contra la fórmula de la Pepsi, porque no es ese tema, no es ese tema tangencial. Lo que voy a comparar es el proceso productivo, si el proceso productivo de esta empresa es similar a esta otra. Entonces siempre vamos a encontrar a dónde cabe el concepto de comparabilidad para de ahí partir. ¿De ahí partir a qué? De ahí partir a hacer un análisis segregado de todas y cada una de las transacciones con el propósito de poder encontrar empresas similares o un rango de empresas similares en los procesos productivos para establecerlos y poder segregar lo que son las transacciones específicas que yo quiero ahondar dentro de esas empresas y de ahí partir a compararlas con las mías. Por ejemplo, soy una empresa que me dedico a la producción de suelas de zapato. Yo produzco suelas de zapato de caucho, y esas suelas de zapato de caucho se las vendo a una empresa relacionada que se dedica a lo que es a ensamblar toda esta pieza con otras piezas de otro grupo de empresas relacionadas para poder brindar un producto final. ¿Cuál es el producto final? El producto final es el zapato. Entonces vamos a analizar la transacción que se realiza entre la empresa que es la ensambladora versus la proveedora de una de uno de los componentes de ese equipo. Entonces yo tengo que agarrar y validar si todas las demás empresas funcionan de esa manera o no funcionan de esa manera. Y si funcionan de esa manera, tengo que a través de sus números, sus estados financieros, poder acceder a ellos, segregar esa operación, y una vez segregada la operación, que es compra de suela, poder proceder a establecer su precio. Pero ¿cómo tengo que establecer el precio? A través de la comparabilidad. Si no es lo mismo el precio que puedan tener ellos o las condiciones de mercado que puedan tener los ajenos versus las que tengo yo. Yo puedo dar un crédito a 180 días, ellos pueden dar un crédito a 30 días, a 60 días, a un... Entonces todo esto varía e influye en el precio. Sin embargo, a pesar de que disminuya o aumente o valide el precio, todo eso es segregable. Si yo tengo unas condiciones distintas, la pregunta es, ¿podemos medir a cuánto va a salir la operación a 30 días? Si yo trabajo con un crédito de 30 días y me van a comparar con una empresa de 180 días, ¿se puede segregar esa operación de esa empresa de 180 días a otra de 30? Sí, es algo que se puede. Entonces cabe la comparabilidad. Entonces tengo que hacer los ajustes necesarios, no solamente en mí, sino también en empresa comparable. En aquella comparable tengo que ajustar los resultados de esa empresa comparable para hacerlo lo más parecido a los míos para poder esbozar. Ojo, no hay que abusar en el tema, sino dentro de una medida razonable. Porque si una empresa comparable la tengo que ajustar tantas veces o demasiadas veces, lo más probable es que no sea comparable. Estoy forzando la comparabilidad. Entonces, todos esos son temas específicos que se ven dentro del concepto de comparabilidad per se. Entonces, aquí caben diversas preguntas. ¿Es posible comparar precios pactados por productos similares pero con marcas diferentes? Es decir, yo puedo tener productos iguales, ¿verdad?, pero con distintas marcas, y los puedo comparar. Puedo comparar una licuadora, un electrodoméstico de cocina, una licuadora, la puedo comparar contra otra. Una licuadora, qué sé yo, marca China S.A. ¿La puedo comparar con una licuadora Ninja? Habría que ver, las marcas son distintas, las funcionalidades pueden ser distintas, pueden ser completamente diferentes. Entre las licuadoras hay diversas, hay licuadoras industriales, semi-industriales, de casa, hay licuadoras que específicamente tienen lo que son las jarras de vidrio, otras de plástico, hay otras que tienen un motor de X, otras un motor de Y, hay unas que son 220, otras 110, hay unas que trabajan con de tantas velocidades, otras con tantas velocidades. Sin embargo, casi que todas ellas están segmentadas dentro de ciertos rangos específicos. Entonces, ¿puede caber la comparación? Sí, pero no una comparación exacta. Ese es mi criterio. Otros pueden decir que no. Cabe también otra pregunta. ¿Es posible comparar el precio de un mismo producto pero vendido en distintos mercados geográficos? Bueno, esa es una muy buena e importante pregunta. Porque, por ejemplo, yo puedo vender lo que corresponde a un determinado producto alimenticio en una zona geográfica que pueda tener una aceptación muy grande, pero puedo venderlo en otro país, en otras latitudes completamente opuesto, con un giro de 180 grados, donde no va a ser no va a ser parte de la dieta común. Entonces tengo que sacrificar ganancias para poderme introducir en el mercado. Igualmente, además de introducir en el mercado, el precio tiene que ser distinto, no puede ser el mismo precio, tiene que ser un precio más económico o tal vez más caro, porque el flete, todo eso me va a incurrir si estoy trasladando la comida desde un lugar hasta otro o estoy teniendo la producción de un país más cerca. Entonces estas son cosas que tengo que validar. Entonces, específicamente, eso si estamos hablando de comida, pero ¿qué pasa si yo estoy hablando de ropa? Si yo estoy hablando de ropa, ¿puede tener un precio vendido en productos en mercados distintos? Yo puedo vender guayaberas, camisas de hombre, de esas guayaberas, a un precio similar en toda Latinoamérica, incluso en Estados Unidos, en la parte caliente, como es Florida, pero no necesariamente puedo vender al mismo precio como las vendo, aunque sean de lino, aunque sean muy delicadas, aunque sean específicamente un producto deluxe, no lo puedo vender. Esa misma situación en Rusia, sus hábitos de consumo son netamente distintos, por lo tanto el precio de introducción tiene que estar ligado a una oferta de marketing, y es válido porque así lo hacen las empresas independientes, no necesariamente yo lo tengo que trabajar entre empresas relacionadas de la misma manera. Entonces esto tiene que ver específicamente, esa pregunta resulta, al igual que la anterior, plenamente compleja, y hay que verla case by case, hay que analizar caso por caso, porque no podemos estar en una respuesta uniforme para todo. Al final también nos surge otra pregunta también. En el caso de productos con mercado internacional transparente o mercado establecido de mercado, ¿puedo realizar este tipo de comparabilidad? Por ejemplo, en el caso de los commodities, yo puedo comparar el precio de la avena como grano, como materia prima o commodity a nivel internacional, o la cebada, pues, ¿puedo comparar? Hay que ver. Si bien es cierto, los precios están estándares en el mercado, hay un precio internacional de referencia, en el caso del petróleo, en el caso de la cebada, en el caso del café, en el caso del arroz, en el caso de, o sea, hay precios de referencia a nivel internacional, hay un índice económico, pero no necesariamente significa que sean comparables los precios de una zona geográfica, de un mercado internacional a otro. ¿Por qué? Porque el proceso productivo es distinto. Por ejemplo, usted puede comparar determinados productos que están creciendo en Chile con una industria agroindustrial súper avanzada, con un uso de tecnología súper avanzado, con un sistema de producción ultra tecnificado, pero necesariamente con una crisis de agua única, cosa que no resulta tal vez que, qué sé yo, en la parte más tropical como Colombia, como Brasil, como Nicaragua, como Honduras, como Salvador, que tiene más selva, que tiene que funcionar de manera distinta, como Panamá. No podemos comparar porque hay más cantidad de agua, entonces el factor de agua ahí no es preponderante. O sea, yo puedo comparar la inversión en tecnología, puedo comparar, todo eso lo puedo replicar y lo puedo tener acá. O puedo tener un método de producción distinta, puedo tener un método de producción basado mucho más arcaico y necesariamente lo puedo comparar con cualquier otro. Y eso no me va a incidir porque lo puedo segregar el precio. Recordemos que la tabla de salario mínimo y todo lo que son salarios en el sector agropecuario está plenamente regulado. Y ese trabajador de campo no gana más que un salario mínimo, entonces yo lo puedo perfectamente analizar. Sin embargo, los accesos o producciones o niveles de producciones son distintos. No es lo mismo comprar 5 toneladas de abono de urea que comprar 350, ya que eso me permite tener un margen de descuento mucho mayor con el fabricante. Entonces no es lo mismo el precio que me van a dar. Entonces todo esto va a influir en el precio del commodity. Todo esto se va a relevar, va a influir haciéndolo para arriba, haciéndolo para abajo, pesos más, pesos menos, pero son aspectos, como les digo, siempre tiene que analizarse caso por caso. Y estas tres preguntas que he posado es para por lo mismo, que la comparabilidad no es un tema tan sencillo. No es un tema que yo soy rubio, ojos azules, blanco, de 1,80 y me voy a comparar con alguien que tiene más similitudes. No, probablemente él sea más obeso que yo. La distancia entre los ojos de él sean distintas a las mías. El sistema cardiovascular de él tenga una particularidad que el mío no lo tiene. Entonces no hay comparabilidad 100% exacta. Y esa es la conclusión en la que debemos llevar cuando estamos hablando de comparabilidad. Ahora, cuando nosotros vamos a hablar dentro de los aspectos fundamentales de lo que son los aspectos fundamentales de la directriz de precio de transferencia, no solamente vamos a hablar de comparabilidad y de principio de plena competencia, también tenemos que hablar de vinculación. En el aspecto, uno de los aspectos relevantes de la vinculación, como bien mencioné en el capítulo anteriormente existía un 45% de las operaciones realizadas en todo el comercio internacional son operaciones que se realizan específicamente entre empresas relacionadas. Hoy en día, ese porcentaje es mucho mayor. Sin embargo, es casi imposible o humanamente imposible que todas las operaciones transfronterizas sean testeadas. Testeadas es que sean analizadas, pasen por el filtro de precio de transferencia. Eso es casi imposible hoy en día. Sin embargo, vamos a partir de una presunción, y así lo establecen las directrices, de que todas son a precio de mercado. Porque no podemos dubitar o entrar con uno. Cuando estamos hablando de materia tributaria, no podemos empezar que todo lo que el contribuyente hace está fuera del marco de la ley. Y eso es un tema muy, muy tangencial para las administraciones tributarias. Una administración tributaria madura lo conoce, una administración tributaria fortalecida conoce ese concepto y lo tiene intrínseco en sus actuaciones. Pues todas las actuaciones de los contribuyentes son consideradas de buena fe. No podemos considerarla de primas a primeras de mala fe. Es decir, no podemos tirarle la carga de demostrarme que es así, que eso debe ser así, la carga de la prueba al contribuyente. No. La carga de la prueba es de la administración tributaria. Es ella la que está capacitada para poder encontrar los elementos subyacentes y que van a reforzar la actividad para poder desvirtuar las actuaciones del contribuyente. Es a la administración tributaria la que responde decir, eso no es así, yo voy a ajustar esto. ¿Por qué? Porque esto no está a precio de mercado por estas razones fundamentadas en estas pruebas que me han llevado a estas conclusiones. Todo eso tiene que ser documentado por la administración tributaria. No se la puedo pedir. Yo puedo pedirle al contribuyente que me soporte el por qué y cómo ha llegado todas sus transacciones. Y si no las tiene, puedo aplicar lo que es un tema que en fiscalización se conoce como renta presuntiva. O la fiscalización sobre elementos presuntivos, pero no necesariamente voy a desconocerle o voy a decir que esas transacciones son diferentes a precio de mercado. Igualmente, cuando estamos hablando de vinculación, lo que sí tiene que hacer la administración tributaria es centrarse solamente en aquellas operaciones donde puede existir una manipulación de precio. Pero ¿cómo va a llegar la administración tributaria a saber dónde puede existir o no una manipulación de precio? Bueno, ahí depende de la pericia además de la pericia, depende de la estructura tecnológica, financiera, de recursos humanos que las administraciones tributarias puedan tener. Las administraciones tributarias no pueden pretender que el contribuyente va a suplir la inoperancia de las mismas. Y aunque suene un poco fuerte esto que acabo de comentar, hay que estar claro que las empresas a nivel internacional, transnacional, a nivel local y de cualquier manera, son un elemento fundamental de la economía de los países, y ellas están para hacer negocio. Ellas no están para hacer fácil la vida a la administración tributaria. La administración tributaria, sin embargo, no está tampoco ni para aplicar una política fiscal. Es decir, la administración tributaria no está para poder validar si lo que está haciendo es correcto para la economía de del país y el soporte la motivación o el impulso que deban o tienen que tener las empresas por parte del Estado. Eso es increíblemente falso. Las administraciones tributarias están para fiscalizar y recaudar. Y las administraciones tributarias, cuando están para fiscalizar y recaudar, se deben regir por su marco legal. Y su marco legal es el que le da las facultades para montar una estructura tecnológica, una estructura financiera, una estructura de recursos humanos, capital y sobre todo capital humano plenamente preparado para afrontar con éxito toda fiscalización. Y en toda fiscalización, además de los ajustes que puedan surgir, porque eso es un tema que lo he visto muy marcado y tal vez me vaya a salir un poco del tema, pero no creo que me salga más de 3 minutos para reorientarme a lo que estamos hablando, pero realmente las administraciones tributarias en Latinoamérica van mejorando cada día más y van comprendiendo de una manera más ecuánime que lo importante de una fiscalización, además del ajuste, son los elementos parafiscales que la fiscalización trae consigo. Y unos elementos parafiscales es que hay una sensación de temor de parte de los contribuyentes en que puedan ser objeto a una fiscalización y por ende a un ajuste o ser descubiertos dentro de su tejido de elusión, defraudación o evasión fiscal, y por lo tanto limiten sus acciones defraudatorias. Ese es uno de los elementos. El otro es que hay una, además de la sensación de temor, es que verdaderamente la administración tributaria tiene el conocimiento prudencial necesario para poder abordar lo que corresponde y poder ajustarlo. Y tercero, efectivamente, que hay que tener claro que todos los fines de la fiscalización, además de los ajustes que puedan hacerse, es la recaudación de la información. Ojo, la recaudación de la información es un elemento clave, preponderante, y estamos en unos tiempos actuales donde la información es todo. Si tú vas a trabajar como Data Analytics, vas a trabajar analizando datos, que ya hoy en día estamos empleando de esto dentro de las administraciones tributarias, y digo empleando porque ya ahorita perfectamente me estoy capacitando en estos temas, y perfectamente para mí, se me han abierto los ojos de una manera increíble cuando nosotros estamos hablando todo lo que tú puedes lograr cuando estás especializado en Data Analytics o en Tax Data Analytics, donde analice cada uno de los datos de las fiscalizaciones que tú vas a dar, información exógena, toda la recaudación de información. Ok, vas a revisar a una empresa tal, la empresa tal, dentro de sus gastos deducibles tiene registrado a tales y 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 tales proveedores. De esos tales y tales y tales y tales proveedores les ha comprado tales y tales y tales y tales productos. Vamos a analizar esa información, lo cargamos en un sistema y eso te va a arrojar unos datos increíbles. Entonces van a despuntar lo más sencillo: si están o no reportadas esas ventas por parte de los proveedores a la empresa que estamos analizando. O sea, reportaron o no esos ingresos. Segundo, el precio de cada producto que están vendiendo. Ojo, muy importante, ya esto me sirve para establecer unos rangos o parámetros respectivos, sobre todo a nivel interno, porque vamos a verlo más adelante, pero adelantando un poco, ahí estamos hablando que toda esa información que tú vas a poder obtener te sirve para fundamentar tu base de datos, te sirve para llegar a conclusiones, te sirve incluso para establecer lo que son acciones correctivas o preventivas en materia de fiscalización para lo que corresponde el próximo plan anual de fiscalización que vayan a desarrollar. Entonces aquí ya nos permite poder establecer en qué y cada una de las actividades donde pueda existir una manipulación de precios. Ya que es importante también tener claro de que muchas veces puede existir una manipulación de precios adrede para poder sea implantar comparable, pero eso es un tema de precio de transferencia mucho más avanzado que lo vamos a ver ya dentro de muy poco. Pero esta manipulación de precios puede ser plenamente detectada. ¿Para qué va a servir todo esto? Para lo que es aplicar un principio de realidad económica. ¿Y qué es el principio de realidad económica? El principio de realidad económica que tiene la facultad y es uno de los elementos sustanciales sobre lo que descansa la política de precio de transferencia que vaya a tejer cualquier país. Y el principio de realidad económica, sustancia económica, el principio de cualquiera sinónimo que pueda llevar, siempre tiene que existir en todo capítulo de precio de transferencia de normativa interna. Este principio no es nada más que el que permite a la administración tributaria desconocer cualquier forma de negocio estructural realizada por el contribuyente basado únicamente en la sustancia del hecho y no en su forma jurídica. De hecho, de una manera más sencilla, es preponderable la sustancia del negocio más que la forma en la que se realizó el mismo. Si usted está realizando un negocio donde técnicamente, vamos a poner el ejemplo más laxo, donde yo estoy alquilando una bodega de almacenamiento y estoy pagando en esa bodega una cantidad X de $10,000, lo vamos a establecer de manera mensual, pero esa bodega yo no la utilizo en lo más mínimo porque mi producto no se puede guardar ahí, no tengo inventario para guardarlo ahí, tengo un comportamiento que no es necesario mantener un inventario en ese lugar, y por lo tanto hay capacidad ociosa productiva de ese bien que estoy alquilando, eso no entra dentro de los gastos deducibles. Eso no es un gasto deducible como tal. Y si además de eso se la estoy alquilando a una parte relacionada, como puede ser el presidente, representante legal o accionista mayoritario de la empresa, ahí lo que estoy haciendo es pagando dividendos encubiertos bajo la figura de alquiler. Porque probablemente ese nivel de retención o el withholding tax que aplico a ese de alquiler vaya a ser mucho menor que el pago de dividendos. Entonces ya me explico, ese es el principio de realidad económica. Entonces eso es muy preponderante y eso lo estamos viendo en un ejemplo, el ejemplo más laxo, pero hay ejemplos de ingeniería compleja mucho más elaborada, donde el principio de realidad económica va a tener preponderancia, va a tener además de preponderancia una importancia indispensable y va a tener sobre todo el fortalecimiento por parte de las administraciones tributarias para poder pedir el cumplimiento en leyes de precio de transferencia y a la misma vez exigir a los contribuyentes que se vayan ajustando a las directrices particulares. Siendo así, entonces nos cabría una pregunta de que si solo las operaciones realizadas con sujeto vinculado es las que tienen que ser analizadas mediante esta técnica de precio de transferencia, realmente carece y carece de lógica alguna que tengamos que analizar operaciones realizadas con partes independientes, puesto que los procesos de precio de transferencia, los análisis de transacciones suelen ser un poco cuantiosos en cuanto a costo, al menos que la empresa tenga y tenga un departamento interno de precios de transferencia, que es lo que han optado transnacionales de gran envergadura por el alto costo de los mismos. Yo creo que verdaderamente no solamente el tiempo, es decir, el precio, el tiempo, el trabajo que tenga que realizarse en las operaciones, entonces no hay manera que sea viable analizar estas operaciones entre partes independientes, además que las mismas están reflejadas en los sistemas o bases de datos, que las bases de datos son las que sirven para búsqueda de comparable. Entonces, asimismo, también estamos claros que pueden existir transacciones con... Cabría preguntarnos si pueden existir algunas transacciones con sujetos no vinculados que puedan ameritar este control. Realmente no. Porque si estamos hablando de sujetos no vinculados, casi siempre van a ser a precio de mercado. Ojo, esto no quita que con las normas de transparencia fiscal internacional se tenga que validar de que efectivamente... a veces entre grupos económicos pueden existir o entre empresas puede existir la particularidad donde una empresa se pone de acuerdo con la otra, para aunque es una parte independiente, pero se ponen de acuerdo en establecerse precios distintos por estrategias comerciales y ya ahí se pierde la independencia y la estrategia comercial lo hace al ser aliados partes vinculadas porque hay una incidencia, es decir, hay una incidencia y un factor de preponderancia que mata cualquier relación comercial independiente para volverla de cierta manera vinculada. Entonces, cuando nosotros estamos hablando al final de comparabilidad, nosotros vamos a hablar, pues hay que recapitular uno, que es la información la que hace el método. Es decir, toda la información que nosotros podamos recaudar de la empresa que estamos testeando es la que nos va a decir qué método vamos a utilizar de valoración. Ya lo vamos a ver más adelante cuáles son y cómo son. Pero es la información la que me va a decir a mí por qué ruta irme. Si yo pretendo aplicar lo contrario, que selecciono primero el método y hago la fuerza de que en ese método tenga que caber la información a analizar, yo estoy forzando el resultado, ¿verdad? Estoy restando certeza al mismo. Igualmente no tengo que forzar la comparabilidad como lo establecí de manera antes, ya que si tengo que validar o seccionar algo de manera muy seguida o hacer demasiados ajustes para que sea comparable, esa es una práctica forzosa. Entonces, siendo así, nosotros vamos a tener que dos transacciones son potencialmente comparables cuando las actividades realizadas en su formación, los activos utilizados y los riesgos asumidos son similares. Ojo, vuelvo a repetir, las actividades, los activos utilizados y riesgos asumidos son similares. Es decir, esas tres condiciones se tienen que cumplir de manera sine qua non para tener dos transacciones potencialmente comparables. Las actividades realizadas en su formación que sean idénticas o similares. Los activos utilizados que sean idénticos o similares y que los riesgos asumidos para llevarlo a cabo sean similares. Yo no puedo comparar una empresa que se dedica a la venta de celulares, que tiene una producción propia, con otra venta que con otra empresa que técnicamente manda a fabricar sus productos en China. Ahí hay una ingeniería distinta, hay una ingeniería comercial muy distinta. Entonces eso no es comparable bajo ninguna perspectiva, porque los procesos, las actividades realizadas, yo estoy vendiendo, las actividades realizadas en su formación son distintas, los activos utilizados son distintos, mientras en una trabajo con activos de maquinaria, planta y equipo, en el otro trabajo con el activo de líquido, porque estoy comprando un producto ya terminado, y los riesgos que asumo son plenamente distintos, mientras en uno yo estoy asumiendo riesgos de huelga, riesgos laborales, riesgos de maquinaria, riesgos de esto, en el otro solamente asumo los riesgos de flete. Entonces el análisis es distinto como tal. Esto no puede caber dentro de una comparabilidad. Entonces, de la comparabilidad hay aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales se tienen que plenamente cumplir. Las cualidades del producto, las condiciones esenciales y los cuantitativos con respecto a todas las cantidades propias. No voy a comparar un lote de 2 toneladas de determinado commodity con otro que estamos hablando de 300 toneladas, el precio es completamente distinto y las condiciones van a ser siempre distintas. Asimismo, también hay que tener claro que hay una temporalidad que se tienen que cumplir en los análisis de las transacciones. La temporalidad es un factor clave en la comparabilidad, ya que nosotros tenemos que comparar, por ejemplo, nosotros vamos a comparar años similares contra años similares. Yo no puedo comparar una transacción del 2019 con una transacción del 2012. Eso mata todo tipo de comparabilidad. Y ahí, por ejemplo, hoy en día, eso vamos a verlo en un capítulo especial, que son los precios de transferencia en temas de COVID, pero nosotros no podemos actualmente lo que es poder comparar algo del 2020 en el 2021 contra números del 2019, porque en el 2020 nosotros tuvimos una pandemia mundial, en el 2019 eso no existía. Respecto a este tema, te invito a que leas en el podcast, hay un capítulo especial escrito que se llama las oportunidades que en precios de transferencia se han abierto en temporada de COVID. Te invito a que lo leas, porque ahí sí hay una particularidad muy, ahí toco mucho el tema de la comparabilidad y la temporalidad, puesto que es muy importante tenerlo plenamente identificado. Por eso es que cuando nosotros igualmente estamos conversando de los factores de la comparabilidad, es siempre tener claro uno, las características de los productos y servicios que le hemos abordado ampliamente. El análisis funcional que tiene que existir, es ahí donde el analizar la estructura, organización de la compañía, sus funciones, riesgo asumido, que ya lo abordamos, es importante tenerlo plenamente identificado o mapeado para poderlo validar. Lo otro son los términos y condiciones contractuales. Aquí hay que tener mucho tacto, ya que esta información es muy preponderante cuando vamos a ver temas de comparabilidad, puesto que no puedo yo someter a un contrato de compra exclusiva en comparabilidad de un determinado producto contra otra de compra abierta. Las condiciones van a ser distintas. Igualmente lo que son los temas de plazo, riesgo, el licotero utilizado, todas esas particulares me van a permitir o dos, hacer ajustes sobre la comparabilidad, o uno, descartarla completamente. Las circunstancias económicas y igualmente las estrategias de negocio. Como estrategias de negocio hay que tener claro factores muy preponderantes en la comparabilidad, que no necesariamente tengan que pasar por el scope de un análisis cuando estamos a precios distintos de mercado. La estrategia de negocio tiene que respetarse. Uno de los ejemplos más claros que siempre he establecido todas las veces que he dado este curso de precio de transferencia, he establecido con mis alumnos y les digo, o sea, precio de transferencia no es que te limita a precio de mercado exclusivamente, no, él te analiza y una vez que te analiza, te permite seguir bajo ese mismo camino o te invita a hacer un ajuste. Por ejemplo, nosotros veamos, siempre pongo el ejemplo de las impresoras. Por las impresoras nosotros vemos por un lado que la compañía que es la fabricante de la impresora es una, y la compañía que fabrica lo que son los toners, tinta que se utilizan para las impresoras, otras. Sin embargo, hay una estrategia de mercado diferente en cada una. Por ejemplo, en el tema de la impresora, las impresoras, si tú te fijas el precio, casi siempre el precio vale mucho menos de lo que verdaderamente cuesta producir ese producto, o en el mejor de los casos su ganancia es cero, antes que estar en pérdida. Entonces, ¿por qué? Porque ellos no están apuntando, en ningún momento están apuntando a obtener una ganancia con la impresora que te están vendiendo. Ellos te apuntan a obtener una ganancia con el tóner, con la tinta que te venden. Y muchos de los casos esa empresa te produce tóner o tinta que no pueden ser rellenados, que no se pueden rellenar y que solamente tienen que comprarlo a esa marca porque no son genéricos. Entonces ahí nosotros tenemos una particularidad. Lo mismo sucede cuando nosotros estamos hablando de las cápsulas de café. Estas cápsulas que normalmente tú las pones, estableces, que son como ovaladas, chiquitas, así como un dedal para de costurero. No se está apuntando a la cafetera. La empresa, la Nestlé o cualquier otra, Folgers o cualquier otra de ellas, no, su negocio no es vender cafetera, su negocio es vender café. Lo que ellos te están vendiendo es una herramienta diseñada de manera particular en la que tú puedas preparar tu café al gusto, con la dosis exacta, que es la que mayormente demandan los consumidores, pero te facilitan la máquina para que termines siendo fiel o cosechando la fidelidad a esa marca. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que validar que eso sí es permitido. Ese en ningún momento es penado por precio de transferencia. Esas son simples estrategias de mercado que se tienen que respetar y se tienen que trabajar y se tienen que tener plenamente identificadas. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, hay que tener todo ello bien claro, bien mapeado. Ya hablamos normalmente de lo que corresponde a las circunstancias económicas, que era otro de los factores. Las circunstancias económicas, yo les mencionaba que, por ejemplo, la del 2020 es mundial, y eso no va a tener un comparable ni 2018 ni para atrás, ni del 2000 para acá. Es decir, no va a haber un comparable similar. Tampoco vamos a poder comparar con la crisis que sucedió en el 2008 o las crisis de las Torres Gemelas en Estados Unidos contra esto, porque aquello fue solamente en Estados Unidos. La crisis del 2008 sí tuvo efecto mundial en cuanto a bienes raíces por la recesión. Eso fue particularmente movido en Estados Unidos, pero no en el resto del mundo. Entonces no podemos validarlo como situaciones similares. La del COVID no tiene comparación registrada en bases de datos que vaya a servir para análisis de comparables en precio de transferencia. Sin embargo, siempre es importante tener claro que cuando vamos a buscar comparables, el proceso de búsqueda de comparables de las empresas tiene que empezar por buscar comparables internos. Si yo soy una empresa que me dedico a la fábrica, a la producción de camarón, ya yo tengo que validar si tengo comparables internos. Si yo le he vendido camarón a alguien que no sea plenamente vinculado a mi grupo empresarial, si yo tengo una venta hecha a mi grupo empresarial, yo tengo un comparable interno que lo puedo tomar para poder de ahí validar, porque ese es el más fiable. O lo otro es la búsqueda de comparables externos. ¿Cómo se realiza la búsqueda de comparables externos? La búsqueda de comparables externos se realiza a través de fuentes de información, tales como bases de datos nacionales, que sea en caso de commodities, el precio del arroz, el precio del café, los frijoles, el maíz, esto, lo otro, aquí, y también tenemos bases de datos comerciales extranjeras, porque a mí en lo particular tengo serias críticas contra ellas, porque no es lo mismo una base de datos extranjera sobre empresas que en otras latitudes, otras condiciones económicas, poder generar las bases de datos nacionales. Sin embargo, es una herramienta muy útil, es con la que se cuenta, es con la que se debe arrancar, porque es la que se tiene y es con la que los países en Latinoamérica han estado arrancando a medida que van nutriendo sus bases de datos nacionales. Y lo otro es información secreta de los contribuyentes, que verdaderamente la administración tributaria la tiene en preponderancia por su nivel de fiscalizador. Dentro de las bases de datos nacionales yo puedo mencionar, por ejemplo, estadísticas del Banco Central, donde haya Banco Central, las estadísticas de las bolsas agropecuarias para commodities, las estadísticas de bolsas de valores y el ente regulador de las mismas, en cuanto a temas bancarios, y todo lo que corresponde a información pública y disponible. Con el tema de los comparables internos y rescatándolo ahí, yo sí haré un tema muy particular o un anticipo de lo que vamos a ver más adelante en otros capítulos fuera de todo el tema de introducción, cuando ya entremos a la parte de DIP, de todo lo que corresponde a tributación internacional. Y es que hay que tener mucho cuidado con el tema de comparables internos desde el punto de vista de las administraciones tributarias. Las administraciones tributarias pueden descansar sobre las directrices donde dice que los comparables internos son las bases de datos más confiables. Pero ¿qué pasa si hay una implantación de comparables internos? Y cuando digo implantación de comparables internos es cuando yo estoy hablando de manera específica que la empresa haya realizado una venta a un tercero de manera independiente, aunque la misma no esté ajustado al valor real de mercado, con el propósito de tener un comparable interno que le permita poder cubrir su estrategia de precio y transferencia. Dicho de otra manera, manera de ejemplo, con el mismo ejemplo de los camarones, si yo me dedico a la venta de camarones y solamente vendo a mi grupo empresarial, el precio que voy a establecer es un precio súper favorable, ¿verdad?, de acuerdo a mi estrategia de precio y transferencias que haya tejido. Y si yo lo voy a vender a un tercero, lo más lógica es que no le quiera vender al precio real de mercado y lo voy a vender mucho más barato cuando lo realice o lo quiera realizar para poder tener un comparable interno, aunque eso me genere pérdidas para poder justificar mi precio ante la administración tributaria. Entonces, con ese tema hay que tener mucho cuidado. Ahora, con respecto a todo este tema que hemos visto, toda esta temática, igualmente las administraciones tributarias tienen que tener muy en cuenta que para poder cumplir con la normativa de precios de transferencia que son adoptadas por las legislaciones internas de cada país en base a las directrices de precios de transferencia dictadas por la OCDE, siempre es importante tener muy en cuenta que hay unos problemas de cumplimiento, y los problemas de cumplimiento varían más o menos de acuerdo a las realidades económicas, empresariales de cada país, y también a las realidades que van a resultar en cuanto a la madurez empresarial y la madurez de las direcciones generales de ingresos o administraciones tributarias de cada país. Uno de ellas tenemos el costo. Todo lo que corresponde a los costos para poder realizar lo que son estudios de precios de transferencias tiene un costo sustancial. Entonces, las empresas están para generar negocios, están para obtener los mayores márgenes de sus negocios. Y toda esta reportería que va a ocasionar todo este nivel de compliance que la normativa de precios de transferencia exige, dentro de las normativas adoptadas hay un costo adicional que va a mermar o se va a repercutir también dentro de los mismos productos o servicios que se vayan a brindar, ya que los contribuyentes deben incurrir para identificar comparables y obtener información detallada al respecto en unos gastos indispensables que normalmente se versan cuando son contratadas algunas de las otras firmas o otras empresas u otros negocios que se dedican a brindar este tipo de servicio, que es el análisis de comparables y elaboración de estudios de precios de transferencia. Igualmente, personal calificado, por otro lado, para tenerlo como in-house dentro de este tema de precios de transferencia, un personal altamente costoso, ya que su preparación es muy particular. Su preparación tiene que tener un mixer de diversas conocimientos de diversas ramas. Tiene que tener un conocimiento legal, tiene que tener un conocimiento tributario, tiene que tener un conocimiento económico, tiene que tener un conocimiento muy marcado en política fiscal, tiene que tener un conocimiento internacional y de hecho debería hablar como mínimo dos lenguas, lo que es inglés, español, si estamos en Latinoamérica o cualquier otra lengua, sin perjuicio que esto va de la mano con las locaciones donde la empresa realiza mayores transacciones. Por otro lado, también hay que tener claro que otro de los problemas de cumplimiento es que ante la escasez de personal, ante los altos costos, las soluciones que brindan el mercado son paquetes enlatados. ¿Qué me refiero con paquetes enlatados? Hay muchas firmas, son de media calidad, las cuales venden paquetes completamente basados en sistemas automatizados que no necesariamente son customizados para las empresas en estudio, empresas analizadas u operaciones testeadas. Se agarra una sola receta para todos y a eso se le da, tú te vas con el método CUP, tú te vas con el método RPM, tú te vas con el método tal, tú con el método tal, y realizan eso de acuerdo a los comparables que su sistema, que están adquiriendo por un precio de X de $15,000 mensuales, lo que es la base de datos, le brindan. ¿Eso cumple con un precio de transferencia? Sí, para la reportería, pero el hecho que vaya a cumplir para la reportería no significa que está cumpliendo con toda a cabalidad todas las directrices o las directrices particulares por país, porque el hecho que esas bases de datos sean o esos software sean perfectamente elaborados en España, Estados Unidos, Australia, Reino Unido, no significa que están hechos acorde a la normativa de precios de transferencia de Latinoamérica, la normativa de precios de transferencia de Chile, la normativa de precios de transferencia de Panamá, la normativa de precios de transferencia de Costa Rica. Eso no sucede de esa manera. Siempre es necesaria la participación de un personal o de un profesional en la materia, un analista de precio de transferencia, e igualmente un abogado tributarista o un fiscalizador o alguien entendido en materia de impuestos, para que le dé su aval de que todo esto okay. También, igualmente, hay que estar claro que siempre existe una falta de limitación de las empresas o el alcance económico de las operaciones que deben de aplicarse a estudio de precio de transferencia. Muchas normativas internas que aplican o retoman las directrices de precio de transferencia no establecen de manera particular cuáles son los umbrales que debe existir el cumplimiento. Por lo siguiente, un ejemplo sería operaciones o empresas que con un nivel de facturación mayor a $1,000,000 deben de cumplir con el estudio de precios de transferencia y la declaración jurada de precios de transferencia sobre las transacciones entre empresas vinculadas. Eso ya es un umbral. Ya estamos claros que la que sobrepase el millón de facturación en bruto tiene que entrar a la declaración de ellos. O las transacciones no comparables que mayor a 100.000 o 150.000. Si nosotros establecemos eso, eso puede dar un nivel de cumplimiento óptimo para las empresas, pero también entiendo la administración tributaria que por el otro lado de la mesa se está cuidando de que exista una división de la materia para poder evitar pasar los umbrales. Es que eso ha sido muy marcado por diversas, una técnica muy vieja utilizada en temas de elusión o evasión, que se usa división de materia para no sobrepasar los umbrales en determinadas actividades. Si nosotros vemos que el umbral es $1,000,000 en facturación bruta, entonces me establezco 4 empresas, ¿ya? Si mi facturación es de 4 millones y así no sobrepaso, o estoy con 4 o 5 empresas y sobrepaso una y las otras 3 quedan por fuera. Entonces evitar ese tipo de cosas son las que la administración tributaria también se permite identificar teniendo una reserva sobre esta normativa. Ok, habiendo visto hasta aquí lo que es el tema de la introducción, y de hecho bien lo dije claro al inicio de la primera parte de esta serie de episodios, el tema de precio de transferencia es un tema muy árido. Sin embargo, tratamos de desvelar la gran mayoría de conceptos en estos dos primeros capítulos. El capítulo 3 que vamos a abordar va a ser el próximo, de hecho va a ser métodos de valoración en temas de precio de transferencia.
Es importante que sepas que agradecemos mucho el tiempo que has dedicado a escuchar este episodio. Esperamos que haya sido de tu agrado. Asimismo, te invitamos a que lo compartas con quien estimes a bien, con quien sepas de que le puede interesar el tema, con quien sepas que le puede ayudar, y que te suscribas para continuar escuchando los próximos capítulos. Bye, hasta la próxima.